Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En libertad condicional, el prisionero de conciencia Eduardo Cardet. Siguen aumentando los precios de los alimentos básicos en Cuba. Los cancilleres de Estados Unidos y Rusia se reúnen para abordar la crisis en Venezuela. Estados Unidos sanciona a la esposa y un hijo del presidente Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos y corrupción. El socialdemócrata Laurentino Cortizo gana las elecciones presidenciales en Panamá. Y Washington envía un portaaviones a Oriente Medio como advertencia a Irán.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, el mediodía de el lunes, en mayo, 6 de mayo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de Noticias, Eduardo Luján, aquí en el Estudio A. En los controles, el regreso de nuestro querido ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias en detalles.
Tras una amplia campaña internacional que movilizó organizaciones, parlamentos y presidentes, el prisionero de conciencia cubano doctor Eduardo Cardet está en libertad condicional. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió las declaraciones del líder opositor, quien reside en Holguín y dirige el Movimiento Cristiano Liberación.
El médico opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en libertad condicional la tarde del sábado, cuando solo faltan 4 meses para que su condena de 3 años de privación de libertad llegue a su término.
Esto es una libertad a medias. El castigo no ha terminado. El 30 de septiembre, ahora próximo, es que es el cumplimiento de toda esta injusta condena que me han impuesto ellos por 3 años.
Cardet había recibido este sábado la visita familiar. Sin embargo, hasta ese momento no había sido informado de que sería excarcelado. La familia del opositor había solicitado en 3 ocasiones anteriores la libertad condicional a la que tenía derecho según el reglamento disciplinario de cárceles y prisiones, pero las autoridades cubanas se la negaron, alegando que Cardet no había entendido las consecuencias de su actuar.
Uno está aquí, ya tú sabes, porque no sabemos hasta qué punto.
Yaimaris Vecino, esposa del opositor, quien dijo a Radio Martí que aún tiene mucho temor a las represalias que puede tomar el régimen.
El día 16 que tiene que presentarse en el tribunal para ver las condiciones, esas cosas que le imponen, ¿ves?
Eduardo Cardet fue detenido violentamente el 30 de noviembre de 2016 frente a su domicilio en el municipio de Velasco, en Holguín. El gobierno de Raúl Castro lo acusó de atentado.
Un saludo muy cordial a todas las personas, a todos los cubanos y cubanas y a todas esas seres que de alguna manera han estado pendientes de nuestra situación.
El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado que la prisión de Cardet es un castigo por su trabajo para impulsar una reforma de la ley electoral y por las críticas que hizo al legado del dictador Fidel Castro. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras tanto, el ingeniero y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Carlos Payá, dijo que no hay que agradecerle nada al régimen cubano por la liberación condicional del doctor Eduardo Cardet. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Carlos Payá, hermano del fenecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, también recibió con beneplácito la noticia de la liberación condicional del doctor Eduardo Cardet, quien preside el Movimiento Cristiano Liberación.
Hay que partir de la base que Eduardo no debió haber sido encarcelado nunca. Él fue violentamente detenido y acusado de un falso delito de atentado el 30 de noviembre de 2016, cuando en realidad eso era para enmascarar su labor como coordinador y sucesor, que es de Osvaldo Payá, frente al Movimiento Cristiano Liberación. Y por tanto, no hay que agradecer nada al régimen, pero sí agradecer, como hizo él ayer, a tantas personas, a tantas organizaciones que han tomado iniciativa por su libertad.
Cardet cumplió una condena de 3 años de cárcel que estaba por terminar próximamente, agregó Payá.
Y era lo importante, y eso fue lo primero que yo le dije ayer cuando hablé con él. Y yo creo que ahora es el momento fundamentalmente de la familia y de las personas. Ya vendrá el momento de las valoraciones políticas. En cualquier caso, la libertad de nuestro líder es un impulso muy grande a la labor de nuestro movimiento en Cuba y fuera.
El doctor Cardet fue detenido a raíz de la muerte de Fidel Castro. Tras sus declaraciones de que en Cuba el luto fue impuesto por la muerte de Fidel y que Castro era un hombre controvertido, odiado y rechazado por el pueblo cubano. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
El congresista Mario Díaz-Balart reaccionó a la libertad condicional del médico cubano Eduardo Cardet, señalando que el caso contra el opositor del Movimiento Cristiano Liberación es solo un atroz ejemplo de los abusos a los derechos humanos en Cuba. En Twitter, Díaz-Balart llamó a Cardet un valiente e inocente hombre que estuvo encarcelado por 2 años por el crimen de hablar en contra del régimen cubano. También Hiller Neuer, abogado y director de la ONG UN Watch, felicitó a Cardet por su liberación y recordó que un tribunal de la ONU confirmó recientemente su petición y exigió su excarcelación. 2 días antes de su detención, el 30 de noviembre de 2016, Cardet había concedido una entrevista a la emisora española Es Radio, donde criticó el luto impuesto por el régimen cubano tras la muerte del exgobernante Fidel Castro, lo que resultó en su encarcelamiento.
Y el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola está denunciando que, cumplida ya su sentencia, aún desconoce si sus derechos constitucionales han sido restituidos. Sobre este caso nos habla ahora Tomás Cardoso.
Se cumplen hoy las primeras 72 horas de haber concluido la condena del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien denuncia que hasta la fecha desconoce si sus derechos constitucionales han sido restituidos.
Yo no tengo ninguna constancia escrita de ninguna corte cubana sobre mi caso, a no ser la falsa licencia extrapenal. Como mismo, el gobierno cubano hizo caso omiso al llamamiento de Naciones Unidas que demandaron por todo tipo de restitución de mis derechos humanos. Nada de eso ocurrió.
El pasado mes de diciembre, Ruiz Urquiola fue detenido por haber salido de Viñales sin pedir permiso a las autoridades.
Yo he estado limitado en todos mis derechos de movilidad y demás dentro de Cuba y fuera de Cuba para poder trasladar unos animales desde Santiago de Cuba al pie de la Sierra Maestra aquí a la finca. Hasta los animales estuvieron presos igual que yo. Para poder ir a ese lugar tenía que solicitar un permiso de movilidad.
El científico expresa que, completada su condena, la que considera injusta y arbitraria, espera poder restablecer sus vínculos académicos con la Universidad Alemana, donde estaba trabajando hasta el momento de su arresto en Cuba.
Yo quiero restituir mis derechos también en la Universidad Humboldt, en el Museo de Historia Natural de Berlín, en el Naturkunde Museo. La única limitante para yo tener mi carta de invitación del profesor Thomas von Rintelen es única y exclusivamente el saber si yo tengo mis derechos restituidos o no para salir de Cuba.
Ariel Ruiz Urquiola fue condenado el 8 de mayo del 2018 a 1 año de privación de libertad en el Tribunal Municipal de Viñales por el delito de desacato. Su sentencia cuenta desde el 3 del mismo mes, día cuando fue arrestado. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El periódico de Ibiza informa que hoteleros de Mallorca, España, están acelerando las negociaciones con cubanos residentes en Miami para llegar a un acuerdo sobre las indemnizaciones que pagarían por operar en propiedades confiscadas en Cuba. A causa de la activación del título tercero de la ley Helms-Burton, la cual permite a ciudadanos estadounidenses reclamar compensaciones a empresas que trafiquen con bienes expropiados por Fidel Castro, los empresarios mallorquines se encuentran bajo nuevas presiones. En el periódico de Ibiza se ha precisado que cadenas hoteleras de Mallorca están acelerando los contactos iniciados en los últimos años para evitar complicaciones en el sistema judicial de Estados Unidos. Actualmente funcionan en los cayos y en las zonas turísticas de Cuba las cadenas Meliá, Iberostar, Barceló, BeLive, Blow, Valentín y Rock.
Y desde Valencia, España, el profesor universitario Elías Amor Bravo analiza justamente el impacto de esta entrada en vigor del título 3 para las empresas españolas en Cuba. El economista dijo a nuestra colega Tomás Cardoso que las empresas españolas van a tener que aceptar y respetar la realidad de la propiedad privada.
Elías Amor Bravo, las empresas españolas podrían ser las que tienen un mayor riesgo de ser demandadas de sus negocios en Cuba, porque España controla aproximadamente 35.000 habitaciones en Cuba. De acuerdo a los portales, dicen que pues las empresas españolas que tendrían mayor perspectiva de ser demandadas pues es la cadena Meliá Hotel International e Iberostar Hotel and Resort. Y me gustaría que nos reiteraras ante qué escenario estamos.
A partir de ahora lo que procede es poner a cero como digo yo, el contador de la economía cubana. Si los empresarios españoles, italianos, canadienses, de donde sea, están haciendo negocios en activos que fueron previamente confiscados por el régimen comunista a sus legítimos propietarios, yo creo que ya tienen claro que en algún momento habrá una sentencia judicial en los Estados Unidos aclarando quién es el legítimo propietario de esos activos, y entonces, si quieren seguir haciendo negocios, van a tener que sentarse a hablar con esas personas, porque si hay algo que no varía en el mundo y que se mantiene a lo largo del tiempo, Tomás y queridos oyentes, es la propiedad privada. La propiedad privada en los países del este de Europa fue también conculcada, eliminada, destruida por los comunistas, y en cambio, cuando se cayó el muro de Berlín y empezaron estos países a evolucionar hacia la economía de mercado, la propiedad privada volvió de nuevo a ser el centro. Pasó antes también en Nicaragua, allí por un periodo de tiempo más corto, incluso en Rusia. La propiedad privada permanece en el tiempo. Pueden cambiar las personas porque el dueño muere y quedan sus herederos, pero la propiedad permanece, y esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, y yo creo que las empresas españolas, italianas, holandesas, las de donde sean que estén operando en Cuba, van a tener que adaptarse a este nuevo entorno, o si no, tendrán que empezar a recibir unos castigos que yo creo que son perfectamente evitables.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares. Pasamos a la situación, la crisis en Venezuela. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el canciller de Rusia Sergei Lavrov se reunieron hoy en momentos de tensiones entre Washington y Moscú por sus posturas encontradas respecto a la crisis en Venezuela. La agencia Reuters reportó que Lavrov declaró, tras el encuentro en Finlandia, que una intervención militar en Venezuela sería catastrófica e injustificada. Lavrov dijo que su reunión con Pompeo fue constructiva y que habían logrado algún progreso en cuanto a discutir la estabilidad nuclear estratégica. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo también advirtió que Nicolás Maduro no puede gobernar Venezuela y aseguró que Estados Unidos está al lado de los venezolanos. Desde esto nos informa Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que el presidente venezolano Nicolás Maduro solo está gobernando por el momento. Este es el pueblo venezolano y nos hemos unido a ellos. Apoyamos la elección de la Asamblea Nacional para que Juan Guaidó sea el presidente interino del país. Y como ustedes saben, a veces estos caminos están llenos de baches. Pero Maduro no puede sentirse bien. Él está al mando por el momento, pero no puede gobernar, dijo Pompeo. En entrevista con el programa This Week de la cadena ABC, el secretario de Estado destacó las enormes dificultades de los venezolanos y también la posición del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Esta no es una persona que pueda ser parte del futuro de Venezuela, y si ese cambio se produce hoy o mañana o dentro de una semana, no puedo predecirlo. Nuestra misión ahora es trabajar con una gran coalición. El secretario de Estado rechazó la sugerencia de que el abortado levantamiento militar del 30 de abril fue una falla de la inteligencia de los Estados Unidos y se negó a descartar una intervención militar estadounidense en Venezuela. Al mismo tiempo, pidió a Rusia, Cuba e Irán que ponga fin a su apoyo al régimen de Maduro. En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo el domingo que su país condena lo que denomina una campaña organizada por Estados Unidos para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo al diario The Washington Post que si hubiese una oferta de asistencia militar estadounidense, sería evaluado por el Parlamento. Ante la pregunta de qué haría si Estados Unidos ofreciera una intervención militar, Guaidó dijo que presentaría la propuesta a la Asamblea Nacional y que si fuese necesario, es posible que la propuesta fuera aceptada. También dijo que es una gran noticia que Estados Unidos esté considerando todas las opciones disponibles para poner fin a la crisis. El Washington Post destacó que la respuesta de Guaidó ha sido la más fuerte que ha hecho sobre el delicado tema de asistencia militar de Estados Unidos.
Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro amenaza ahora con levantar la inmunidad a los parlamentarios venezolanos vinculados con los acontecimientos del 30 de abril. Desde la capital en Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunció que este organismo, considerado ilegítimo por la mayor parte de la comunidad internacional, aprobará las solicitudes para levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados que, según dijo, participaron en lo que calificó el intento de golpe del 30 de abril.
Bueno, y la justicia va a llegar, eso no lo dude. Pero sí es absolutamente cierto que a todos ellos y ellas tiene que llegarle la justicia.
El diputado Richard Blanco aseguró a La Voz de América que, pese a las amenazas, continuarán luchando por lograr recuperar la democracia.
Yo le diría a Diosdado y a todos que le echen pierna. Ellos saben que están muy mal. Es una estupidez, es una locura allanarle la inmunidad parlamentaria a un ciudadano diputado porque es una institución. Esa inmunidad la da el voto popular. Respeten a los diputados de la República, a los únicos electos por más de 14 millones de electores.
Por otra parte, cientos de venezolanos acudieron el fin de semana hasta distintas instalaciones militares del país para tratar de entregar un documento en el que pedían a la Fuerza Armada Nacional ponerse del lado de la Constitución y dejar de apoyar al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Los mandos militares se negaron a recibir los documentos y en algunos casos, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana decidieron quemarlos alegando que no se prestarían para un chantaje. Solo en la ciudad de Barquisimeto, en el occidente del país, se registraron episodios de represión por parte de los cuerpos de seguridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Caracas, dirigidos por sacerdotes católicos vestidos de blanco, cientos de venezolanos celebraron la noche del domingo un oficio de difuntos a la luz de las velas por las 5 personas fallecidas en enfrentamientos callejeros tras un fallido levantamiento militar. El presidente encargado, Juan Guaidó, no pudo asistir debido a que se encontraba en reuniones de trabajo, dijo un representante de la multitud al final de la vigilia. Agregó que algunos miembros de la Asamblea Nacional estaban en el servicio conmemorativo y que planea reunirse el martes. La agencia de noticias Reuters estuvo presente y recogió estas declaraciones de varias personas que participaron en la vigilia.
Para Venezuela pedimos lo que todos queremos, la paz y la libertad, el encontrarnos como hermanos, porque es posible.
En toda nación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Sabemos que Dios resucita en medio de cada gesto de paz, de concordia, de justicia y de libertad.
Estoy aquí porque creo en una Venezuela libre. Estoy aquí por nuestros hermanos caídos. Estoy aquí porque creo fuertemente en el poder de la oración. Estoy aquí porque yo, como todos los venezolanos, estoy buscando una patria democrática, libre. Libre de las injusticias.
Si hay sangre de romeros, cenizas de rutilio.
Cuánta tortura y cuánta represión y cuánta opresión a tantos hermanos.
Ya no aguantamos más la situación del país. Hay demasiada violación de los derechos humanos. Ya no tenemos libertad de nada. Todos tenemos que andar asustados, escondidos. Y ese no es mi país. Mi país era libre.
No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones.
Heroica e histórica por nuestra Venezuela, sobre nuestro querido hermano Guaidó y todo su equipo.
El cardenal y arzobispo de Mérida, Baltasar Porras, envió a la dirigencia política de Venezuela un mensaje este lunes por la cuenta Twitter en el que indica que los venezolanos claman por educación, comida, trabajo y libertad. El cardenal aseguró además que no se puede permitir que el país se llene de penumbra, donde el pueblo es de buena gente, con valores y con principios democráticos. En los últimos meses, Porras ha enviado mensajes en nombre de la Iglesia a los venezolanos y ha exigido de manera reiterada el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Son las 12:19 minutos en Radio Martín. Para nuestro segmento sobre el estado del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba, la respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Margarita, buenas tardes. Saludos para Eduardo, para Elenita y Juan. Bueno, Margarita, desde un débil centro de bajas presiones sobre las vecindades de Jacksonville se extiende esta tarde hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre la región de Tampa y Fort Myers penetrando al nordeste del Golfo de México. Este frente continuará moviéndose hacia el sudeste y debe afectar el sur de la Florida en la noche de mañana martes, pero no parece con posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona de la costa norte de las regiones occidental y central. Será una tarde cálida con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa nororiental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
A las 12:20 minutos continuamos ahora en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente Donald Trump elevó la presión sobre China al anunciar hoy que aumentará los aranceles a algunos productos del gigante asiático. Anteriormente Trump había retrasado este incremento de los gravámenes, citando productivas conversaciones con China sobre un nuevo acuerdo comercial. Los anuncios del domingo ahora generan dudas sobre las expectativas previas de que Pekín y Washington estaban cerca de un acuerdo. Trump dijo a través de Twitter que los aranceles aumentarán a un 25% el viernes y que más bienes podrían enfrentar mayores impuestos aduaneros.
El presidente Donald Trump anunció el domingo que designará a Mark Morgan, un ex jefe de la patrulla fronteriza bajo el gobierno del ex mandatario Barack Obama, como jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país. Trump hizo el anuncio en su cuenta de Twitter. Mark Morgan respalda la idea del presidente Trump de construir un muro fronterizo para controlar la inmigración ilegal.
Y Michael Cohen, el ex abogado del presidente Donald Trump, ya comenzó a cumplir hoy 3 años de prisión por delitos que incluyen violaciones en el financiamiento de la campaña electoral relacionados con pagos de dinero secreto hechos a nombre de Donald Trump. Cohen estará recluido en Otisville, una prisión federal a 70 millas al suroeste o al noroeste de la ciudad de Nueva York. Otisville es una prisión de mínima seguridad que se ha convertido en un refugio para los delincuentes de cuello blanco. 12:22 minutos, más noticias titulares en Radio Martí. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo el domingo por la noche que Washington ha enviado al grupo de ataques USS Abraham Lincoln y un grupo de bombarderos al Oriente Medio para enviar un mensaje claro e inequívoco a Irán. Bolton dijo que el despliegue fue una respuesta a una serie de indicaciones y advertencias preocupantes y progresivas por parte de Teherán, pero no dio más detalles. Dijo Bolton que un ataque contra los intereses de Estados Unidos o sus aliados enfrentará una fuerza implacable. Agregó el funcionario que Estados Unidos no está buscando una guerra contra el régimen iraní, pero Washington está preparado para responder a cualquier ataque proveniente de la Guardia Revolucionaria Islámica o las fuerzas regulares iraníes.
Israel se prepara para continuar una nueva contienda bélica contra Hamas y Yihad Islámica en Gaza, dijo el primer ministro de Israel después de 2 escaladas de violencia durante el fin de semana. El informe nos llega desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
Al término de 2 jornadas de extrema violencia y horas después de declarado un cese de fuego, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declara que la contienda no ha finalizado y que Israel se prepara para su continuación. El anuncio acerca del cese de hostilidades fue dado por fuentes palestinas alrededor de las 4:30 de la mañana. Israel no dio confirmación oficial, pero el Ministerio de Educación anunció bien temprano la reanudación de las clases en todas las localidades en un radio de 40 kilómetros de Gaza que habían sido previamente suspendidas y el ejército levantó las limitaciones de movimiento en dichas localidades. En esta ronda de violencia murieron 23 palestinos y 4 israelíes. Hamas y Yihad Islámica dispararon 650 proyectiles contra Israel e Israel lanzó ataques contra 320 blancos en Gaza. Resistiendo las críticas de derecha y de las filas de su propio partido Likud, Netanyahu volvió a optar por el regreso a la tranquilidad sin que Israel logre recobrar su poder de disuasión. Pero en 10 años de gobierno consecutivo, Netanyahu tampoco buscó una solución diplomática para mejorar significativamente la situación económica de la Franja de Gaza, otorgar esperanzas de futuro a casi 2 millones de palestinos y evitar las interminables escaladas de violencia. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que sigue con preocupación los sucesos en Gaza y destacó también el riesgo de que se produzca una escalada de la violencia que conduzca a la pérdida de vidas en vísperas del mes sagrado del Ramadán, que se inicia hoy lunes. Guterres ordenó, en términos más genéricos, el lanzamiento de cohetes de Gaza a Israel, que fue efectuado, como escucharon ya, el sábado, y en particular los ataques contra núcleos de la población civil. El titular de la ONU instó a todas las partes a actuar con la máxima moderación, a disminuir de inmediato la tensión y también pidió que se reanuden los acuerdos logrados durante los últimos meses.
Millones de musulmanes suníes comenzaron el domingo el mes sagrado del Ramadán, en el que tendrán que abstenerse de beber, comer, fumar y mantener relaciones durante las horas diurnas. Durante ese periodo de tiempo, los fieles al Islam aumentan los rezos, buscan la purificación e incrementan sus actos de caridad. El Ramadán tiene lugar cada año en el noveno mes del calendario lunar musulmán. Es una ocasión festiva para los fieles y un periodo de especial significado religioso en la que sufren las mismas penurias de los necesitados, aunque solo sea durante el día.
Y al menos 41 personas murieron este domingo en el aterrizaje de emergencia de un avión de la aerolínea rusa Aeroflot que se incendió con 78 personas a bordo en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. Desde Moscú nos informa ahora esta agencia AFP.
Tras un balance que daba cuenta de 13 fallecidos, las autoridades detallaron que según la información más actualizada, solo 37 personas sobrevivieron. El avión Sukhoi modelo Superjet 100 había despegado del mismo aeropuerto con destino a Murmansk en el extremo norte de Rusia. Sin embargo, a los pocos minutos declaró una emergencia e intentó un primer aterrizaje forzoso, pero en el segundo golpeó el piso con el fuselaje. Varios vuelos tuvieron que ser desviados hacia otros aeropuertos de Moscú o al de Nizhny Novgorod, a unos 500 kilómetros de la capital rusa. Las primeras fuentes señalaron que el incendio se declaró a bordo, pero en un video publicado horas después del accidente se ve cómo el aparato toca la pista y rebota antes de encenderse en llamas. La agencia Interfax citó una fuente anónima que dijo que la aeronave había aterrizado con sus tanques llenos de combustible porque se perdió el contacto por radio con los controladores de tránsito aéreo y era peligroso realizar una maniobra para vaciar los tanques sobrevolando Moscú.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos sigue dispuesto a negociar con Corea del Norte pese a las pruebas con armas tácticas guiadas y lanzamientos múltiples realizados por Pyongyang el fin de semana. Pompeo espera que ese ensayo militar de Kim Jong-un durante el fin de semana no se interponga en el camino, dijo Pompeo el domingo al programa Meet the Press de la cadena ABC. Pompeo destacó que los proyectiles de la prueba no cruzaron una frontera internacional, eran relativamente de corto alcance y tampoco eran misiles balísticos intercontinentales. No representaron, dijo Pompeo, una amenaza para Estados Unidos, Corea del Sur o Japón.
12:27 minutos para cerrar esta primera media hora. Nos vamos ahora a nuestro segmento sobre ciencia y salud. Dos mineros de carbón en el sur de Polonia luchan contra la contaminación del aire. Lo hacen con bancos especialmente diseñados que detectan y purifican el aire sucio. Interesante nota que nos trae Miguel Ángel Rivera.
No todos los días toma el consejo de un banco, pero este está tratando de proteger su salud. Los sensores del interior cambian de color según la calidad del aire que los rodea. Verde significa tome asiento, el aire es relativamente limpio. Ámbar significa que tal vez no le quede demasiado tiempo. Rojo significa que la contaminación del aire es demasiado alta, debe permanecer en el interior. Irónicamente, fue inventado por dos mineros de carbón en el sur de Polonia.
Por el bien de los niños, queríamos crear un producto que pudiera mostrarnos lugares donde fuera seguro pasear y otros donde sería mejor que nos quedáramos en casa.
Además de una advertencia sobre el aire sucio, lo está limpiando activamente con un purificador incorporado.
El sistema de purificación que se ha instalado en los bancos limpia 860 metros cúbicos de aire por hora, lo que le permite purificar el aire en una habitación que mide 80 metros cuadrados.
Actualmente solo hay un banco instalado en el ayuntamiento de la ciudad natal del fabricante, pero tienen esperanzas de ampliar la producción. En 2016, 33 de los 50 lugares más contaminados de la Unión Europea estaban en Polonia, según la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 80% de la energía del país proviene actualmente del carbón. Su objetivo es reducir esta cifra a la mitad para 2040, mediante energía renovable y nuclear. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí.